If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N, Rakuten.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 23 de agosto del 2025, es tiempo de Fórmula Noticias. Muchos de ustedes descansan, pero puede aprovechar además para estar bien informado. Tenemos la agenda actualizada del fin de semana y sin duda este fin de semana parte de lo que se viene la próxima. Quédate con nosotros, esto es Fórmula Noticias.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Saludo a quienes nos hacen el favor de sintonizar vía FM AM en toda la República Mexicana, en los rincones en los que llega Radio Fórmula. Gracias por acompañarnos. Tenemos dos horas de información con enlaces importantes donde ocurren las historias, donde surgen las notas informativas que fortalecen sin duda esta plataforma de Grupo Fórmula y obviamente se hace cada día más fuerte. Y además de estar en FM, le recuerdo que estamos en Telefórmula, nos puede ver en imagen en su sistema de cable o satélite favorito en México y en Estados Unidos. Y si tienes que moverte de TV y tienes que moverte de tu vehículo, del carro, de coche, como le digas, en la zona donde vives actualmente, están las plataformas, están las redes sociales. Encuéntranos en YouTube, estamos en Facebook y también en la red social X, además ahí en @radio_fórmula, compartiendo contigo la imagen en vivo desde nuestro estudio. Ahora te invito a que hagamos juntos un recorrido con la información más relevante hasta el momento en México y el mundo. Y voy a iniciar con el caso Julio César Chávez Jr. porque hoy es un día clave. En el estado de Sonora y ante el temor de que Julio César Chávez Jr. sea blanco de un ataque, el gobierno mexicano solicitó al juez del caso que esta audiencia que se cumple y que será el día de hoy sea vía videoconferencia o en la prisión donde está recluido por presuntos nexos con el narcotráfico. El martes, de recuerdo, el boxeador fue entregado por autoridades de Estados Unidos a México, donde tenía una orden de aprehensión en su contra y posteriormente fue ingresado en una cárcel de máxima seguridad en la capital del estado, el Cefereso 11. Es importante mencionarle que hasta el momento no se ha confirmado si se concedió esta habilidad de hacer la videoconferencia. Regresó a la capital del país y es que 6 personas fueron vinculadas a proceso y uno más quedó en prisión preventiva luego que se realizaran 3 audiencias más en contra de los detenidos durante los cateos que se realizaron en torno a las investigaciones por los asesinatos, por el asesinato de los colaboradores cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada. Me enlazo con mi compañero Juan Antonio Jiménez, tiene todos los detalles. Juan Antonio, muy buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. 6 personas relacionadas con los homicidios de los 2 colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, recibieron auto de vinculación a proceso y un 7º involucrado se le impuso a la prisión preventiva en audiencias celebradas este viernes en el complejo judicial del Reclusorio Norte. Dichas personas fueron detenidas durante las órdenes de cateo que ejecutaron autoridades capitalinas y federales en 11 inmuebles en la Ciudad de México y en dicha entidad mexiquense. En la primera audiencia, un juez de control vinculó a proceso a Abraham N., David N., Joshua N. y Sandra N. por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con hipótesis de posesión con fines de comercio. Asimismo, les dispuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. En otra audiencia, el juzgador vinculó a proceso a Francisco N. y Norma N. por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por tal motivo, se les impuso la prisión preventiva oficiosa y se declinó competencia al juez federal, quien deberá de resolver el plazo de la investigación complementaria. En una tercera audiencia, las autoridades judiciales impusieron prisión preventiva justificada a Arturo N. por los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, así como por el de posesión indebida de tarjetas de circulación y narcotráfico. La defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el próximo miércoles 27 de agosto, cuando se reanude la audiencia y el juez determinará si lo vincula o no proceso. Como hay que recordar, el jueves pasado Neri N. recibió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, pero su defensa pidió la duplicidad del término constitucional y será este lunes a las 3 de la tarde cuando se defina su situación jurídica. En tanto, la Fiscalía Capitalina continúa integrando la carpeta de investigación para obtener datos de prueba y al momento solicitar a un juez de control las respectivas órdenes de aprehensión en contra de estas 7 personas más involucradas en estos hechos. Michel, el reporte.
Y vamos a seguir muy pendientes, compañero. Cualquier actualización, estamos en vivo y te agradeceremos la información.
Gracias, muy buenas.
Gracias. Pues ahí recurrieron a esta duplicidad, que es incrementar estas 72 horas que la ley le permite para que puedan recabar pruebas a favor, pues, de estos señalados como los autores, entre todos, materiales intelectuales de los colaboradores, asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y bueno, en otra información, ayer durante conferencia de prensa, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente consideró que la suspensión de visas a Estados Unidos a conductores extranjeros de camiones no afectará a los mexicanos debido a la disposición prevista en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. De la Fuente puntualizó que aunque siguen estudiando la medida, de momento no parece que vaya a afectar a los conductores mexicanos. Y es que le pongo en contexto. El jueves pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la cancelación con efecto inmediato de la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos en Estados Unidos. Esto dijo el canciller mexicano.
No parece que va a afectar a los conductores mexicanos. Esto es muy importante decirlo. ¿Por qué no los va a afectar? Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará a aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H, y va muy dirigido a tratar de prevenir el cabotaje.
Y hablando de Estados Unidos, la senadora por el PAN, Lili Téllez, respondió a las críticas hechas desde Presidencia y el Senado luego de que en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News asegurara que México necesita ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles y aseguró que seguirá denunciando lo que sucede en México. Los legisladores también de Morena, por su parte, y aliados, obviamente, plantearon iniciar una investigación a la panista por sus declaraciones, en las que, de acuerdo a ellos, difama a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que dijo Lili Téllez para defenderse.
No me van a callar. Voy a seguir denunciando a donde tenga que ir. Seguiré denunciando lo que dice el mundo.
Ante estas declaraciones en Fox News, también Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, reaccionó y, bueno, aseguró que la senadora Lili Téllez odia a México por pedir la intervención de Estados Unidos en el país. Asimismo, afirmó que es increíble cómo se comporta la oposición, que lejos de defender a nuestra patria, es capaz de entregarla, como lo hizo Lili Téllez. En otra información, avanza el proceso para elegir al nuevo comisionado de búsqueda de personas desaparecidas. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el proceso de consulta para designar al próximo titular va por buen camino y destacó la participación de familiares de víctimas. De 76 perfiles propuestos por colectivos y organizaciones civiles, 33 aceptaron la postulación y 27 cumplieron con los requisitos formales. Estas personas serán entrevistadas en los siguientes días para evaluar su experiencia, visión y plan de trabajo. En otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en septiembre comenzará a operar el programa Farmacias para el Bienestar. Esto lo hizo durante la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco del Issste. Ahí explicó que estas farmacias se ubicarán junto a las tiendas de bienestar y centros de salud para facilitar a adultos mayores y personas con discapacidad el acceso gratuito a medicamentos.
Tuvimos oportunidad de visitar una parte del hospital porque es muy grande. Los quirófanos son algo excepcional, totalmente equipados. Son 8 quirófanos en el hospital, además de todas las especialidades y todo lo que mencionó nuestro compañero Martí Batres, el doctor Martí Batres, director general del Issste.
Y en información internacional, la Organización de las Naciones Unidas confirmó este viernes por primera vez de forma oficial que la ciudad más grande de la Franja de Gaza está sumida en una hambruna y que puede extenderse por todo el territorio si no se da un alto al fuego en unas cuantas semanas. Expertos del organismo internacional advirtieron que 500.000 personas se encuentran en situación catastrófica en la ciudad de Gaza y en momentos en que Israel intenta apoderarse de ella. Y obviamente, por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó el anuncio de una mentira descarada al afirmar que su país no tiene una política de hambruna. ¿Y qué tenemos en los deportes esta tarde en Fórmula Noticias? Mi compañero Ángel Ricalde tiene la información. Buenas tardes, Ángel.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Buenas tardes también para ti, Michelle, y a todos nuestros amigos de Fórmula Noticias. Ayer en la Liga MX, en el arranque de la fecha 6, se anotaron 14 goles en solo 3 partidos. Todos ellos definidos de forma dramática y destacando por sobre todos un empate del Guadalajara de último minuto después de ir 3-0 abajo. Además, se disputan los juegos 2 de las semifinales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol, tanto en el sur como en el norte, y cambió la fecha del sorteo de la fase de grupos para la Copa del Mundo por orden de Donald Trump. Esto y más en los deportes.
En la Liga MX inició la fecha 6 y la jornada de viernes por la noche entregó 14 goles en 3 partidos, con emocionantes triunfos de Juárez y Querétaro y un dramático regreso de las Chivas, que rescataron un punto en Tijuana. En la Liga Mexicana de Béisbol continúa la emoción de los playoffs con las semifinales de zona. Este sábado se disputan los Juegos 3, tanto en zona norte como en zona sur. Diablos, Guerreros, Sultanes y Charros lideran las 4 series 2-0. En el fútbol internacional ya hay fecha para el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Por orden de Donald Trump, se llevará a cabo en Washington, D.C. el 5 de diciembre. Y además, una charla en exclusiva con Israel Reyes, seleccionado nacional y defensa tricampeón del Club América.
Y nos enlazamos con Ángel Ricalde en unos minutos más. Vamos a la primera pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Iniciamos este bloque en el estado de Nuevo León, y es que un enfrentamiento entre la Fuerza Civil, la Policía Estatal de Nuevo León y delincuentes dejó como saldo 12 personas abatidas. Me enlazo con mi compañero César Rojas, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad. César, tú tienes los detalles.
Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y a todo el auditorio en Grupo Fórmula. Efectivamente, un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y presuntos integrantes del crimen organizado dejó como saldo a 12 personas sin vida el día de ayer, esto en el municipio de Doctor Cos, que se localiza al noreste del estado de Nuevo León. De acuerdo con información oficial, se menciona que este hecho ocurrió precisamente durante labores de patrullaje y vigilancia en el marco del operativo Muralla que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y ahí fue cuando los elementos fueron agredidos por este grupo armado. De inmediato, los elementos de la Fuerza Civil repelieron esta agresión, logrando controlar la situación sin que se registren afortunadamente bajas o heridos entre su personal. En el lugar, bueno, fueron localizados 12 cuerpos de sexo masculino, además de al menos 8 armas largas, equipo táctico, cargadores y cartuchos de diferentes calibres. Y bueno, tras asegurar la zona, se solicitó la intervención de los servicios periciales y también asimismo también pues elementos de la Policía Ministerial para poder el procesamiento de este enfrentamiento. Hasta el momento te puedo comentar que no se ha dado a conocer la identidad de cada uno de los fallecidos en este enfrentamiento que se registró el día de ayer entre elementos de la Fuerza Civil y presuntos integrantes del crimen organizado en el municipio de Dr. Cos. Hasta ahí mi reporte, Michelle. Regresamos contigo. Muy buenas tardes.
Y gracias, César. Estaremos actualizando cualquier detalle que surja derivado de estos hechos. De Nuevo León me voy hasta el estado de Jalisco. Lamentablemente hallan los cuerpos de una familia dentro de una camioneta en Guadalajara. Así es como se adelanta la información. Dos de las víctimas son menores de edad. Me lazo con mi admirado Iram Espinosa de Los Monteros. Tiene toda la información ahí en Jalisco. Iram, muy buena tarde.
Querida Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, ayer este crimen atroz quedó al descubierto luego de que fueron llamados al lugar del hallazgo, precisamente en la colonia Andrés, ubicada en el oriente del municipio de Guadalajara, la capital pues del estado, donde vecinos reportaron olores fétidos que provenían de una camioneta que se encontraba ya varios días estacionada en un punto específico. Cuando llegan los policías, en efecto se dan cuenta que en la camioneta es una pick-up de modelo, digamos, reciente, no más de 5 años de haber sido sacada al mercado. Encuentran en la casa los cadáveres de 2 personas adultas, una pareja, al parecer pareja de esposos, y observan también por una de las ventanas que en la parte de la cabina se encontraba otro cadáver. Así pensaban, una persona más también asesinada, o bueno, su cuerpo encontrado ahí en este sitio. Cuando abren la cabina, cuando abren la camioneta, se dan cuenta de que no se trataba de un cuerpo, sino de 2, y eran pues pequeños, eran niños de entre 5 y 10 años. Se cree pues que entre todos conformaban una familia, y esto se queda en la presunción a partir de que no había ningún documento que pudiera identificarles en ese momento. Esto obliga a que la autoridad ayer diera una conferencia de prensa, confirmara precisamente el hallazgo, y lo que precisan es que logran notar, captar por cámaras de videovigilancia, que la camioneta fue abandonada ahí el día martes pasado, evidentemente ya con los cuerpos dentro. También se ubica la imagen, digamos, de la persona que ahí abandona esta camioneta, y de momento están las investigaciones en curso, es decir, están buscando precisamente a quien dejó este vehículo y, por supuesto, a partir de ello localizar a los responsables de este multihomicidio. Hay que decir, querida Michelle, que este asesinato múltiple se da, mejor dicho, el hallazgo de estos cuerpos se da en el marco de otro asesinato múltiple de otra familia ocurrido horas antes, la noche del jueves, en el municipio del Arenal, donde fueron 5 las víctimas que en ese caso fueron asesinadas a balazos. Un par de personas armadas llega a una vivienda, dispara en contra de los habitantes, después de esto huye. Se trataría de 2 multihomicidios, con la coincidencia de que en ambos casos las víctimas son familiares.
Pues ahí están, qué triste noticia, sobre todo cuando sabemos más aún cuando hay menores de edad entre las víctimas. Ya esperaremos a las autoridades a que obviamente den resultados de estos operativos, Iram, y cualquier actualización te agradeceremos mucho compartirla con el auditorio de Grupo Fórmula, como siempre. Gracias por el reporte.
Un abrazo, Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, abrazo de vuelta hasta Jalisco. Ahora permítame enlazarme con mi compañero David Galván. Mi compañero David Galván tiene la actualización del caso Fernandito, este niño de 5 años que lamentablemente murió en manos de pues estos prestamistas que pues tenían, querían correr a su madre una deuda, se hablaba de 1,000 pesos en su momento, y le quitan la vida a este niño. Bueno, han ocurrido tantas cosas y sobre todo se ha exhibido tanta omisión en este caso que nada pueden regresar a Fernandito, pero sin duda sí pueden ayudar a las autoridades a corregir estos graves problemas en lugares como el Estado de México, donde obviamente pues son temas recurrentes. David, tú tienes todos los detalles porque cesaron a un ministerio público derivado de este caso. Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, Michelle. Y pues bueno, seguimos en esta cuestión de dar continuidad a este caso de Fernandito, que pues dejó bastante herida a la sociedad mexicana después del asesinato de este niño por una deuda contraída por su madre, por pues un adeudo supuestamente de renta de una vivienda de 1,000 pesos que motivó el secuestro del menor y pues finalmente pues su asesinato. Es por ello que la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México informó que 2 agentes del Ministerio Público del municipio de La Paz fueron cesados de su cargo por negarle la atención a la madre de este menor, una persona, la madre de este niño, que pues también era una persona con discapacidad. Según las investigaciones, El 3 de agosto la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz a denunciar precisamente la sustracción del menor que había sido privado de la libertad. Sin embargo, fue enviada a otro centro para emitir su denuncia debido a que, a decir del agente del Ministerio Público, pues terminaba su turno y dijo pues que esperaba a lo que indicó la licenciada Brenda. Esto a través de un prestador de prácticas profesionales le dio esta indicación y bueno, pues fue que le recomendó que asistiera a la autoridad ministerial del Centro de Justicia para la Mujer, ubicada en el mismo municipio de La Paz, y por ello, pues bueno, pues no se dio seguimiento precisamente el debido que había que tenía que haber hacia este caso, y es por ello que derivado de la denuncia, los elementos de la Fiscalía de la Policía Municipal de Género acudieron al domicilio y fue cuando encontraron el cuerpo del menor precisamente secuestrado por estos cobradores de la deuda. Se dijo que al no brindar la atención requerida a la gente del Ministerio Público, se fue cesado de sus funciones y además se determinó que siendo indagada precisamente otra funcionaria, la cual pues pudo haber caído en esta omisión al no dar continuidad y tener una responsabilidad administrativa e incluso podría llegar a una responsabilidad penal al afectar los derechos de la madre durante su denuncia. Finalmente, pues la trágica consecuencia de estas omisiones fue el asesinato del menor, y es por ello que estos agentes del Ministerio Público han sido separados y pues tendrán que seguir las indagatorias correspondientes. Michelle, la información que tenemos para el auditorio.
Hiciste una crónica muy, muy, muy interesante, David, sobre este tema. Le vamos a dar seguimiento y claro que las omisiones se pudieron haber evitado. Eso quedó bastante, bastante claro. David, gracias como siempre. Buen sábado.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde, Michelle.
Y posiblemente si se hubiese atendido este tema no hubiera ocurrido la tragedia. Y bueno, del Estado de México voy hasta Puebla. El día de ayer, una situación bastante recurrente, que son los linchamientos por parte de pobladores. Pablo Yolat, el corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad, tiene los detalles de lo que ocurrió el día de ayer. Pablo, te saludo con gusto.
Así es, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También te saludo con muchísimo gusto y con malas noticias, bien lo adelanta. Los habitantes de Cuautlancingo, aquí en la zona metropolitana de Puebla, se cansaron de la falta de acción de los policías municipales y lamentablemente hicieron justicia por propia mano. Ayer lincharon a uno de dos sujetos que minutos antes habían asaltado un comercio, una tortillería ubicada en la colonia El Nopalito. Un grupo de vecinos se dio cuenta del robo y les dieron alcance. Los retuvieron por varios minutos y no dudaron en agredirlos. En las imágenes se ve cómo los agarran a patadas. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, otro fue rescatado por elementos de la Policía Estatal y la Marina, quienes lo pusieron a disposición de un juez. Su estado de salud se reporta estable. Los pobladores también quemaron la moto en la que pretendían huir estos presuntos asaltantes, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades. El gobierno del estado condenó que los vecinos hayan hecho justicia por propia mano. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Puebla ya abrió la correspondiente carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Michelle, este es el reporte.
Gracias, Pablo. Vamos a estar entonces en contacto cualquier actualización. Y bueno, ahí está lo que ocurrió. ¿En cuántos linchamientos hay datos han ocurrido en el estado de Puebla en este 2025, Pablo?
No tenemos el dato, pero sí son recurrentes. Recordemos uno que se registró muy significativo aquí en la entidad poblana, en el municipio de Ajalpan, donde los pobladores los confundieron con encuestadores. Los habían acusado de secuestradores, pero eran encuestadores y lamentablemente los quemaron vivos. Tenemos linchamientos en la zona metropolitana, en la Mixteca, en la Sierra Negra y también en la Sierra Norte, donde los linchados son delincuentes, Michelle.
Ahí está, eso también es importante mencionarlo. Pablo Yolat, gracias por el reporte, compañero. Estamos en contacto, cuídate mucho. Sí,
seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Seguimos pendientes. Ese tema es importante resaltarlo y qué bueno que lo puntualiza también, Pablo. ¿Cuáles fueron delincuentes reales y cuántas confusiones? Y mientras no se atiende a tiempo, no se genera un protocolo en Puebla y se acepta de entrada el diagnóstico de que la gente lincha, no se puede atender rápido una situación como esta y evitar la muerte hasta de inocentes. Este caso obviamente está ahí a disposición de la autoridad. Ellos van a decidir qué fue lo que ocurrió. pero hay otros casos, como bien decía Pablo Yolat, allá en Puebla, pues han linchado a personas inocentes, han quemado vivas a personas inocentes. Le damos seguimiento al caso. Mire, me voy a ir a una pausa y regreso porque vamos hasta Sonora. Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia a Julio César Chávez Jr. Mi compañero Antonio López se encuentra ahí en el lugar donde debe ser la audiencia, en espera de Julio César Chávez Jr., padre, y también de la defensa. Regresando de la pausa.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Ya le adelantaba antes de ir a la pausa, nos enlazamos hasta Hermosillo, Sonora. Si no me equivoco, mi admirado compañero de Radio Fórmula Sonora, Antonio López Moreno, se encuentra en el Centro de Justicia Federal en Hermosillo, porque hoy se llevará a cabo la segunda audiencia a Julio César Chávez Jr., recientemente deportado de Estados Unidos y en México, acusado de nexos con el crimen organizado. Tony, me enlazo contigo. Buena tarde. ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Michelle Rivera? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio, hasta allá, hasta la Ciudad de México y en todo el país donde nos escuchan. Efectivamente, nos encontramos justo enfrente del juzgado 11º, es el Centro de Justicia Penal Federal, en donde pues se habría de llevar a cabo la audiencia de Julio César Chávez Carrasco, alias Chávez Jr., como se ha dado a conocer también a la prensa. Él fue, como recordamos, fue deportado hacia el país el pasado 18 de agosto. Él fue remitido al Centro Federal de Readaptación Social número 11 de la ciudad de Hermosillo y el pasado lunes él tuvo su primera audiencia. Sin embargo, en esta audiencia su defensa solicitó algo que en términos legales le llaman la duplicidad, que prácticamente es continuar la primera audiencia. Se espera, Michelle, que esto se celebre el día de hoy, probablemente, y según algunos trascendidos, pudiera ser a las 5 de la tarde. Incluso hay algunos rumores que dicen que esta conferencia pudiera ser llevada a cabo de manera virtual, esto para salvaguardar la seguridad del ex boxeador. Sin embargo, esto no se ha confirmado. Nosotros estamos aquí pues muy pendientes en este juzgado, que es donde se encuentra su expediente y es donde ha salido la información. También se confirmó que él habría tramitado un amparo, esto por supuesta incomunicación y por privación de la libertad. Este amparo al parecer se le concedió, un juez determinó lo que se llama la suspensión de plano. La continuación de la audiencia, como bien comentamos, se va a celebrar este día tentativamente a las 5 de la tarde y desde aquí, desde la capital sonorense, nosotros muy pendientes de todo lo que ocurra alrededor.
Bien, Tony, entonces, a ver, hoy se llevaría a cabo la audiencia porque se solicitó la duplicidad, es decir, se extenderían 72 horas más y cae, recae en este sábado a las 5 de la tarde, es lo que entendemos. Había muchas dudas respecto a un amparo, Tony, que se le habría otorgado a José César Chávez Jr. porque denunció que estaba incomunicado en el Ceferezo 11 de Hermosillo, ubicado justamente unos kilómetros de ahí del Centro de Justicia donde estás tú. Es decir, para aquellos que no conozcan Hermosillo, sí hay que trasladar, pues, cerca de 20 minutos a una persona del Centro de Justicia, o perdón, del Ceferezo al lugar donde te encuentras, ¿no? Y por eso también se solicitó pues seguridad, ¿no? O que se llevara a cabo en una videoconferencia. Pero bueno, regreso al tema. Solicitó un amparo porque estaba incomunicado, así lo denunciaron sus defensores de inicio.
Sí, y además, Michelle, comentarte que Grupo Fórmula tuvo acceso a un documento en donde con base en el número de expediente de este caso que se está llevando, definitivamente vimos que la defensa había solicitado un amparo, tramitaron un amparo por esta supuesta incomunicación y privación de la libertad. El juez finalmente lo concedió, es un término que le llaman allí los que saben, la suspensión de plano. Nosotros estaríamos a la espera de lo que ocurra hoy, porque es justamente en la audiencia de hoy donde se va a determinar si es vinculado o no a proceso el ex campeón mundial de boxeo.
Así es, no se sabe de abogados. Tony, al inicio se manejó que fue un abogado sonorense emergente, después de que se contrató un despacho en Tijuana. ¿Qué se sabe de esto? ¿Ha habido movimiento ahí en el lugar? Además de que, claro, ya vimos a través de un video la forma en la que se están comportando los guardias de ahí del Centro de Justicia con la prensa, contigo específicamente.
Y pues la verdad, en términos mediáticos de la defensa legal de Julio César, han sido un poquito herméticos, no se ha declarado mucho al respecto, ha trascendido y nos han llegado reportes, por ejemplo, de que aquí en la ciudad se encuentra su padre, Julio César Chávez, papá, pues nos hace mucha lógica que puede estar aquí en Hermosillo. En tanto a sus abogados, tenemos muy poca información, realmente ha sido hermética la comunicación en ese caso, y sí, también sí. Aquí, pues en los juzgados federales, en los juzgados penales, pues lógicamente es hermético, ¿no?, la manera en la que se maneja la información, muy, muy poco acceso realmente a conocer más detalles sobre eso, pero nosotros muy pendientes de lo que podamos nosotros conocer, de la información que tengamos a nuestro alcance también y todo lo que podamos informarle al público a través de las redes sociales de Grupo Fórmula.
Gracias, Tony, y en espera de que los guardias del Centro de Justicia Federal permitan hacer además tu trabajo, estás en una zona donde además puedes, en caso de que sea física, ingresar a la audiencia. No puede ingresar, a lo mejor tu cámara no se puede grabar, pero claro, sí se puede acudir. Entonces eso significa que esta zona es pública y los medios pueden tener acceso a esta zona. Así que vamos a estar muy pendientes sí. De ti también ahí. Tony, algo
que agregar. Llama mucho la atención esa situación. Michelle, yo te agradezco mucho. Nosotros muy pendientes. Hemos sido muy respetuosos también de las indicaciones de los propios guardias, que a pesar de ser una banqueta pública, pues nos piden que nos alejemos a la siguiente acera. Hemos acatado todas esas recomendaciones para poder dar cobertura a este hecho de manera muy amplia.
Y te lo agradecemos mucho, Tony. Con cuidado, estamos en contacto. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y así es como se está cuidando este caso ahí en Hermosillo, todavía sin saber si será virtual o será física, pero por lo pronto ahí estamos muy pendientes, sin duda, Grupo Fórmula. Y bueno, me voy a enlazar auditorio para hablar del tema con Samuel González, especialista en seguridad. Y te agradezco, Samuel, me regales unos minutos para hablar del caso Julio César Chávez Jr. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Bien, con el gusto de saludarte. Hay pronósticos, sobre todo porque se le ha concedido el amparo, porque se está cuidando mucho el caso. Algunos especialistas han apostado que posiblemente Julio César Chávez Jr. pueda librarla en esta ocasión en nuestro país. Samuel, ¿tú cómo ves el caso, analizando sobre todo de base las acusaciones que hace, y graves, la Fiscalía General de la República?
Pues sí, las acusaciones son graves. El tema, obviamente, como siempre, es un tema de prueba, pero pues no solamente en México, sino en los Estados Unidos, pues hicieron acciones en su contra, lo detuvieron, lo enviaron hacia México por el tema migratorio. Evidentemente, pues tú lo tienes que ver todo esto a la luz de la lucha que tiene el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano y su cooperación para poder desmembrar las organizaciones delictivas. Él obviamente pues tiene acusaciones en el tema de que trabajaba con algunos miembros del grupo de los Chapitos, que habían estado pues haciendo acciones, y que incluso pues lo vinculan con un tema de participación en tortura. Entonces, yo creo que los jueces no le van a conceder un amparo libre y llano, no sea un amparo para que no sea procesado y menos para que no sea sujeto a prisión preventiva justificada o, en su caso, prisión preventiva oficiosa. Vamos a ver qué resuelven los jueces con todo el material probatorio que se tiene. Siempre tienen, obviamente, autonomía, pero pues todo lo que salió en la prensa, pues aparenta para la Fiscalía un caso bastante sólido, que, como sabemos, además se origina pues en los Estados Unidos, ¿no? Desde allá viene la información, y obviamente pues él no ha negado su vinculación con miembros de la delincuencia organizada y su relación con algunos de ellos, familiar, ¿verdad? Entonces, pues esos son datos que el juez va a tener que valorar, y bueno, pues todo mundo tiene derecho a la defensa, así que vamos a ver en las próximas horas y días lo que va a suceder con esto.
Llama la atención que se haya solicitado, y lo platicaba hace unos minutos con mi colega Antonio López en Hermosillo, que solicitaron que se lleve a cabo la audiencia en el Ceferezo, que está al poniente de la ciudad de Hermosillo, a la salida prácticamente de la ciudad, de casco urbano, y no en el Centro de Justicia Penal Federal, donde estaba mi compañero, al considerar que puede poner en riesgo la vida del boxeador. ¿Usted qué opina sobre esta decisión? Aunque no se sabe si ha sido concedida o no, estamos igual pendientes. corre ese riesgo y llama la atención que también se solicita de esta forma, sobre todo cuando al mismo tiempo se busca desvincular a Julio César Chávez Jr. de nexos con el crimen organizado.
Pues sí, sabemos que por la prensa que esto sucedió, que se solicitó que por razones de seguridad la audiencia fuera celebrada al interior de las aulas que existen en el Cefereso, y que no fuera trasladado precisamente porque, como todos sabemos, pues la pelea entre las dos partes del grupo de Sinaloa, de los Mayitos y de los hijos del Chapo Guzmán, ¿verdad? Pues está muy fuerte. Recientemente acá en Morelos, pues uno de los youtubers en Cuernavaca fue asesinado por el otro grupo, y yo creo que todo eso te fija condiciones objetivas para que se trate de el tema de seguridad con la más alta prioridad. Así que es completamente justificable esta medida.
Sí.
Y vamos a ver si lo que se determinó es que fuera una audiencia por teleconferencia, que también son habituales, es decir, que él esté dentro del centro del Cefereso y que el juez esté en la sala, en las instalaciones de la Procuraduría, perdóname, del Poder Judicial Federal, del Centro de Justicia Federal. Eso también es una posibilidad que es común.
Bien, pues vamos a estar entonces atentos de, se supone que es a las 5 de la tarde, del resultado. Y si nos permite, Samuel González, pues seguir contando con su opinión sobre este caso, a ver qué dicen las autoridades mexicanas. Sin duda, no solamente un tema de poner a prueba México, sino también se pone en temas de justicia, sino también la relación y cómo pueden trabajar con acuerdos, tanto México en Estados Unidos en casos similares, porque de que hay y que habrá también en el futuro, pues claro que habrá. Gracias Samuel González por esta entrevista.
Gracias, un gusto opinar ante tu auditorio.
No, al contrario, gracias. Un placer, gracias. Especialista en seguridad, Samuel González, 5 de la tarde, está por los tiempos establecidos en la primera audiencia, se llevaría a cabo este proceso para Julio César Chávez Jr. Insistimos, ha habido muy poca información, se desconoce que es el despacho, cuál es el despacho de abogados que lo defiendo, o si el papá de Julio César Chávez se encuentra en Hermosillo en estos momentos. Vamos a estar muy pendientes de la actualización de los detalles. Ahí está mi compañero Antonio López Moreno cubriendo desde el Centro de Justicia Federal Penal, y se espera también que dejen realizar su labor periodística en este lugar. Es tiempo de ir a una pausa. Escucha si ves Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y también INGER firmaron un memorándum de entendimiento en representación de sus respectivas instituciones para desarrollar acciones conjuntas en atención, prevención, formación y acompañamiento. ¿Y qué es lo que se busca? Pues que haya obviamente entornos justos, entornos de cuidado para los adultos mayores. Y como siempre, le agradezco mucho a la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez, nos regale unos minutos para hablar de este importantísimo tema. Secretaria, ¿cómo está?
Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
¿Qué situación?
Y más ahora que viene el día, celebramos a las personas mayores, este memorándum de entendimiento que firmamos con el Instituto Nacional de Geriatría, que dirige la doctora María, es un reconocimiento que en la sociedad necesitamos unir esfuerzos y atender a las personas mayores. En esto, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Sí.
En primer lugar, estamos uniendo esfuerzos para ofrecer a todas las personas mayores, a la comunidad, a cuidadores, los servicios gratuitos del Consejo Ciudadano, que damos atención psicológica y asesoría jurídica gratuita 24 horas al día en el 55-55-33-55-33. Además, comentarte, Michelle y auditorio, que también estamos haciendo talleres para recíprocos, tanto el INGER para el Consejo Ciudadano como el Consejo Ciudadano para el INGER, con la finalidad de estar más preparados y atender todas las necesidades. Y me gustaría comentarte, Michelle y auditorio, que en el Consejo Ciudadano, además, hemos identificado que hay los víctimas de violencia. Desafortunadamente, de los reportes que hemos recibido en el Consejo, que en los últimos 5 años son más de 90.000 reportes, e identificamos que el 53% de los maltratos y la violencia es ejercida por sus hijos o bien por sus familiares.
Sí, podemos determinar uno de los principales problemas o el principal problema que están viviendo los adultos mayores, ¿cuál sería, secretaria?
Yo diría que hay dos. Uno es la omisión de cuidado, que es un maltrato finalmente. Sí. Y también, por otra parte, pueden ser víctimas de actividades delictivas. Principalmente hemos identificado la extorsión y el fraude. Y ahí es muy importante, extorsión y fraude, es, sí, efectivamente, Michelle. Perdóname, Michelle.
No, adelante, por favor, secretaria, le escuchamos con atención.
Sí, es importante que cuando tengamos personas mayores en casa, podemos nosotros reconocerles también su autonomía. Muchas veces se quiere decidir por las personas mayores y tenemos que reconocerles su autonomía, buscarles, fortalecer su independencia y obviamente estar muy atentas de los cuidados.
Secretaria, ¿hay una zona específica o los reportes de donde, que se han recibido, 90.000 es lo que usted nos anotaba hace unos segundos, de algún lugar en específico donde más reportes se reciba?
Aunque en el Consejo Ciudadano damos servicio a toda la República Mexicana, el 82% de los reportes que recibimos han sido de la Ciudad de México. Pero reiterar sobre todo al auditorio que estamos disponibles para toda la República Mexicana. La mayor parte llaman por teléfono, pero también recordarles que tenemos el chat. Y también invitar a la audiencia, porque muchas veces quienes reportan el maltrato a un adulto, una persona mayor, son vecinas o vecinos que identifican que está siendo víctima y esa persona mayor quizá no puede denunciarlo. Por Así favor, es. Cuenten con el Consejo Ciudadano para poder lograr tener en la mejor posición posible a todas las personas mayores.
Así es, secretaria, creo que acaba de decir algo clave y con esto cierro el llamado a los vecinos, a las personas que son testigos del maltrato, ya sea físico, verbal, o que es evidente cuando alguien, cuando la familia, porque acaba usted de mencionarlo, son los principales victimarios de estas agresiones a los adultos mayores, pues se quedan con su dinero, con las pocas pertenencias que tengan, no se callen, denuncien, y ahí está el Consejo Ciudadano. Secretaria, como siempre le agradezco la disposición, si me permite repetir de nueva cuenta los números para hacer las denuncias.
Claro que sí, 55 55 33 55 33, estamos 24 horas disponibles gratuitamente para apoyarlos psicológicamente y para recibir asesoría jurídica. Muchas gracias, gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias, muy buena tarde, gracias por esta importante información. Vamos al estudio en Ciudad de México porque tenemos el gusto de tener ahí a Ángel Ricalde con los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes una vez más. Saludos de nueva cuenta para ti, todo el auditorio. Vamos a arrancar esta sección deportiva con una charla en exclusiva que tuvo nuestro compañero y amigo Alberto Campos con Israel Reyes, seleccionado nacional y defensa titular, tricampeón con el América, uno de los principales talentos de nuestro fútbol hoy por hoy.
Háblanos un poco del inicio de torneo, porque si bien se le ha criticado mucho el equipo, pero va invicto, no ha perdido en lo que va de esta apertura 2025.
Obviamente cosas que en su momento pesan y nos dolieron un poco por lo que significaba para nosotros, pero creo que en la liga venimos bien, hemos hecho muy bien las cosas, y obviamente en nuestro torneo estamos aspirando a eso y estamos muy motivados por todo lo que viene.
¿Crees que son exageradas las críticas?
Creo que en el fútbol se vive de resultados. Al final es un grupo, al final es un equipo que se vive de resultados en el fútbol. Por más que juegues bien, lo que importa es ganar campeonatos, tú sabes. Y más en este equipo que, a fin de cuentas, está en instancias finales en cada torneo, en cada decisión final. Entonces, es criticado por la expectativa alta que también creo que hemos generado durante torneos anteriores, que nos ha ido bastante bien, gracias a Dios. Pero últimamente nos ha tocado campeonar como estamos acostumbrados, por así se dice.
Ahora, ¿qué es lo que viene para ti próximamente?
Seguir creciendo como jugador, seguir aportando en América, seguir aportando a la selección. Obviamente hay un sueño que creo que está muy claro para mi persona, que se sabe. Entonces, nada, creo que vivir en el presente es algo muy mío, es algo que me gusta hacer, vivir el día a día. Entonces, todo lo que venga después ya ustedes lo irán viendo.
Gracias a Alberto Campos por este trabajo. La entrevista completa con Israel Reyes en exclusiva para los micrófonos de Fórmula Deportes se encuentra en nuestro canal de YouTube a través de Fórmula Deportes en esta plataforma. Vámonos con la Liga MX porque arrancó la jornada número 6 de la apertura 2025 y vaya viernes por la noche, vaya jornada de viernes por la noche. 14 partidos se anotaron en tan solo 14 goles se anotaron en tan solo 3 partidos. Una auténtica locura. Iniciamos con lo que sucedió entre Bravos de Juárez y Santos. Lo ganaba desde muy temprano el equipo visitante con un tanto de Cristian Dajon al minuto 11 y sobre los últimos minutos Ángel Saldívar al 89 y después Denzel García al 90 más 2 terminaron por concretar la voltereta para el equipo local y darle así 3 puntos a los Bravos de Juárez. En Querétaro también vivimos otro partido con final dramático. Ahí el Querétaro, los Gallos Blancos sumaron sus primeros 3 puntos del torneo derrotando 3 por 2 al San Luis. De penal, Santiago Komchenko al minuto, escuche usted bien, 90 más 8 en la compensación, puso el 3 por 2 definitivo en un juego de volteretas. Y el más dramático de todos estos partidos que se fueron definiendo prácticamente hasta los últimos minutos fue el de los Xolos ante las Chivas. Este partido terminó 3 por 3. Lo ganaba Xolos en casa 3-0 con un doblete de Gilberto Mora y otro tanto de Frank Boya, pero cuando parecía que no había más tiempo para el Guadalajara, una gran reacción a partir del minuto 75 con un primer gol de la Hormiga González, Armando González haciendo el 3-1, después un golazo de tiro libre por parte de Efraín Álvarez al minuto 84 y finalmente Roberto Alvarado con otro golazo, fueron un par los que anotó Guadalajara de gran calidad el día de ayer. Las Chivas rescataron un muy importante punto porque tienen una seguidilla de partidos muy compleja, muy complicada. Después de esto, Chivas estará enfrentando a Cruz Azul, al América en el Clásico Nacional, así como a los Tigres y al vigente campeón Toluca. Escuchemos al técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, que a pesar de rescatar un punto, fue muy mesurado en la conferencia de prensa.
No era fácil remontar un 3-0 y el equipo con mucho orgullo y buscando en todo momento lo pudo conseguir. Podía haber sido peor, podía haber sido derrota, sin embargo empatamos. No vinimos a empatar, pero por cómo se dio el trámite rescatamos un punto. Impotencia de ver que el equipo se brinda al máximo y sé las ganas de ganar que tienen, sé las ganas de revertir la situación que ya hace mucho tiempo viene pasando Chivas. Ojalá que sea el punto de partida para algo mejor.
Nos vamos a otro deporte, nos vamos al béisbol porque se disputan hoy los juegos 3 de las semifinales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Tienen ventaja de 2-0 Diablos, Guerreros en la zona sur, así como Sultanes y Charros en la zona norte. A las 4 de la tarde los Pericos de Puebla enfrentarán a los Diablos Rojos del México y a las 6 de la tarde Piratas de Campeche frente a los Guerreros de Oaxaca. A la misma hora Charros ante los Algodoneros de Unión Laguna y los Sultanes frente a los Tecolotes de Laredo. Y cerramos con esta nota. Fíjese usted lo que sucedió en Washington DC, la capital de Estados Unidos. Se había dado a conocer hace unas semanas que el sorteo para la fase de grupos de la Copa del Mundo iba a ser en Las Vegas, por lo que representa esta ciudad en términos de espectáculo en los Estados Unidos. Dijo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no señor, va a ser aquí en mi patio, en la capital norteamericana, en Washington DC. Y en otro acto de barbería total por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo podemos ver en pantalla para nuestros amigos que nos siguen a través de Telefórmula, pues le fue a llevar hasta el trofeo al presidente de los Estados Unidos, le dijo que era un ganador, le dejó cargar la copa y finalmente se anunció que será el 5 de diciembre cuando se lleva a cabo este sorteo de la Copa Mundial del próximo año entre Estados Unidos, Canadá y México, el sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en el Kennedy Center de la capital norteamericana. Para finalizar, ayer fue el juego de estrellas de la Liga MX, el combinado de la Liga MX femenil, ante el equipo del Barcelona, quedó 2-2 y se impuso finalmente el Barcelona en penales 4-3 en San Nicolás de los Garza en Nuevo León. Lo que tenemos en información deportiva, Michelle.
Gracias, Ángel, que tengas buen sábado y qué gusto verte en cabina allá en Ciudad de México. Un abrazo fuerte.
Un abrazo de vuelta, muchas gracias a ti.
Gracias. Y Kristi Noem, secretaria de Seguridad, dijo que revisarían visa por visa de todos aquellos que busquen ir a este evento. Vamos a una pausa, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Recordándole nada más que además de escucharnos en toda la República Mexicana y de vernos a través de Telefórmula, estamos también en las redes sociales. En caso de que tenga que moverse a otro lugar, ahí estamos. Todavía nos queda una hora más de información. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera. Estoy lista para abrir la conversación. Acompáñenme porque es tiempo de hacer un recorrido con información relevante hasta este momento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este viernes que Ángel Cabrera Mendoza ocupará la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez. Este cambio en la presidencia de la comisión ocurre en medio de las tensiones con Estados Unidos por las sanciones impuestas a instituciones financieras mexicanas señaladas por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Las autoridades informaron que el nuevo titular asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre con la responsabilidad de coadyuvar con el mantenimiento de un sistema financiero sólido. Ese tema es muy importante para la Ciudad de México y es que autoridades clausuraron 17 minas ilegales en suelo de conservación en las alcaldías Tláhuac y Tlalpan. Así lo dio a conocer este viernes la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. En un comunicado, la Sedena señaló que 7 de las minas ya contaban con sellos previos de clausura y 10 son nuevos sitios identificados en recorridos de inspección. En estos lugares, auditorio, se extraía material pétreo como tezontle, basalto y arena, que de acuerdo con la Sedena, esto remueve la cubierta vegetal, desestabiliza las laderas y altera el ciclo del agua. Voy ahora hasta el estado de Veracruz y es que el secretario general del PAN en el municipio de José Azueta, Jesús Gamboa Rodríguez, denunció la desaparición de su hijo, Juan Daniel Gamboa Pardo. La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para la localización de este joven cuya desaparición la fechó el jueves 21 de agosto en el municipio de José Azueta, ubicado en la región del Papaloapan, al sur de Veracruz. Desde sus cuentas en redes sociales, el secretario general del PAN en aquel municipio pidió el apoyo ciudadano y detalló que su hijo salió de su domicilio el pasado jueves como unas 20 horas rumbo a la cabecera municipal, pero que hasta este viernes no ha vuelto a su casa. Voy ahora hasta el estado de Chiapas y es que 4 hombres identificados como Eric L., Miguel C., Antonio P. y David D. fueron sentenciados 8 años de prisión y a pagar una multa económica luego de que un juez los encontrara responsables del delito de transporte de migrantes en territorio nacional con el objetivo de obtener un beneficio económico. La resolución se da casi un año de los hechos ocurridos el 24 de octubre, cuando los implicados fueron detenidos durante una revisión de carretera federal en Villahermosa, Escárcega. Durante esta revisión se encontraron 59 personas, entre ellas hondureños, guatemaltecos, brasileños, ecuatorianas, hindúes, salvadoreños y cubanos. Dentro del grupo también se identificaron 42 adultos y 17 menores de edad. Y en información internacional, una jueza federal estadounidense ordenó este jueves desmantelar en un plazo de 60 días el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, así como impedir el ingreso de nuevos migrantes a esta zona. Sin embargo, el estado de Florida anunció que apelará la decisión y advirtió que las deportaciones continuarán a través de este espacio. Su fiscal, James Altmer, el fiscal de Florida, me refiero, criticó a la jueza Caitlin Williams, quien fijó este plazo para desmantelar el sitio al oeste de Miami, donde prohibió el ingreso de más migrantes, aunque el centro permanecerá operativo hasta este entonces. Le recuerdo que hay más de 70 mexicanos en este centro de detención migratorio. Permítame enlazarme con mi compañera Andrea Meraz. Mi querida Andrea Meraz se encuentra en estado de Guerrero y es que la presidenta Claudia Sheinbaum está en gira por esta entidad. Andrea, te saludo. Muy buena tarde.
Michelle, qué gusto saludarte desde Acapulco, donde la presidenta de México hace esta gira de fin de semana. Ya por la tarde la mandataria federal se va hasta la Sierra Guerrerense, pero aquí en la zona de Acapulco ha hecho bastante referencia de lo que ha hecho el gobierno federal a través de inversión pública y privada para levantar esta zona después de los huracanes de John y Otis. Y precisamente hoy en las instalaciones de la Cipón acá en Guerrero, pues la mandataria dice, se ha rehabilitado, se ha dado más seguridad a Acapulco y así lo menciona.
Y también reforzamos la seguridad pública, trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Estado y del Municipio, la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa, para que Acapulco sea un lugar tranquilo y seguro para vivir. Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país. Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marina Bus y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro.
Michelle, y también platicarte que pues la mandataria hace este abanderamiento del Marina Bus, un medio de transporte que busca agilizar el tránsito en la zona, también supervisa las obras de la Zipona, que dice había tenido 12 años de abandono. Veamos lo que dijo Claudia Sheinbaum.
En 11 meses hemos avanzado en obras concretas. Más de 250,000 viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación y reconstrucción. Cada familia sabe que no fue abandonada. Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país. Ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno.
Michelle, decirte que como parte de la ruta final de Claudia Sheinbaum en esta gira de fin de semana, recorre la Sierra de Guerrero, el día de mañana culmina en Xochitlán, Oaxaca. Los detalles te los platicamos aquí en Fórmula más adelante también.
Así qué será.
Gusto. Hasta luego.
Así será, Andrea, gracias por este reporte. Y hablando del estado de Guerrero, importante aseguramiento que hicieron de cocaína. Me enlazo contigo, Guadalupe Gutiérrez, tú tienes todos los detalles. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Así es, en efecto, la Secretaría de Marina informó sobre el aseguramiento de más de 900 kilogramos de cocaína al suroeste de las costas del puerto de Acapulco. El decomiso realizado con el apoyo del buque, de un buque y una aeronave, que representa una afectación económica estimada de 210 millones de pesos. Durante este recorrido de vigilancia marítima y aérea, personal naval en funciones de guardia costera localizó 30 autos tipo costalilla flotando a la deriva en la mar. Al ser inspeccionados, se confirmó que contenían droga envuelta en plástico negro. La carga fue ilícita, fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo a la dependencia, con este operativo se evitó la distribución de aproximadamente 1,800,000 dosis de cocaína, con lo que representa un golpe significativo. Asimismo, la Secretaría de Marina destacó que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha incautado más de 46 toneladas de cocaína en alta mar, y este aseguramiento se logró en coordinación con la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de los operativos permanentes para mantener el Estado de Derecho en las aguas nacionales. Michelle, mi reporte.
Gracias, Lupita. Vamos a estar en contacto. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Y ahora me lazo hasta el estado de Oaxaca con mi compañera Guadalupe Tomás, en un caso sin duda pues especial también. Y es que, no lo creerá, pero hubo una protesta por dos cerdos que fueron detenidos. Y tú tienes la historia. Guadalupe Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Oaxaca. Muy buena tarde.
Hola, Michelle. Sí, Oaxaca es kafkiano y un ejemplo ocurrió este fin de semana. Imagínate, en la comunidad de Pascual Fuentes, en el Istmo de Tehuantepec, la autoridad municipal detuvo, como bien lo mencionas, a dos cerdos, así como lo escuchas, dos cochinitos delincuentes que estaban acusados de meterse a los patios ajenos y armar un escándalo en la vía pública. Bueno, pues no terminó la historia así. Lo absurdo es que hubo un bloqueo en la carretera panamericana para exigir la liberación de estos dos cochinitos delincuentes. Los pobladores de Santo Domingo, Sanatepec, cerraron la panamericana por alrededor de 2-3 horas, con todo lo que eso implica, Michelle, para pedir que soltaran a los animalitos. Al final lo lograron, los cochinitos se salvaron del matadero, regresaron con su gente, y pues este sábado continúan los bloqueos, pero ya por otras causas. Ahora están un grupo de pobladores en Santiago Azcapotzalco, también en el Istmo de Tehuantepec, pero bueno, pues ya es otra historia, como te decía, Oaxaca siempre kafkiano y con estas historias que superan la realidad a la ficción.
Sí, sin duda,
Oaxaca,
pero...
¿Dime?
Sí, Lupita, no, pero que además exhibe, bueno, yo aquí veo dos cosas, la capacidad obviamente de protesta de una comunidad y que posiblemente detrás de esta protesta por los cerditos, pues puede haber algo más, ¿no? ¿Quién sabe qué dicen las autoridades? Y espero no lo dejen simplemente como un hecho, pues, insólito que ocurrió ahí.
Bueno, es que lo insólito es que detuvieron a los dos cochinitos, los llevaron a la cárcel y pues estaban acusados de esta situación, de sanidad, este escándalo en la vía pública y el destino que iban a tener es llevarlos al matadero. Su dueña, que es una mujer de ahí, de Zanatepec, pues le pidió el apoyo a los vecinos y estos, pues atendiendo esa solicitud y lo que consideraron un abuso de autoridad, pues, sí, pues reclamaron la liberación de los cochinitos. Así como te lo cuento, ¿eh? No, sí, no es otra circunstancia que pasó en Oaxaca. Y pues liberaron a los cochinitos y se acabó el bloqueo.
Y se acabó el problema, pues qué cosas, qué historia. Se parece a la de Yucatán, donde un perrito fue encarcelado la semana pasada, Lupita, auditorio, por morder a 3 personas. Obviamente fue liberado, fue a una casa, un hogar temporal, pero así lo vimos la imagen detrás de las rejas. Un perrito, imagínate. Pero bueno, cosas que pasan. Lupita, Tomás, admirada, buena tarde, gracias por el reporte.
Gracias, Michelle, buenas tardes, hasta pronto.
Hasta pronto, pues así las cosas en Oaxaca y en Yucatán también con este caso. Vamos a una pausa, regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Comentarle nada más que nuestro compañero Antonio López se encuentra en el Juzgado Federal de Hermosillo, Sonora, atendiendo la cobertura de esta audiencia que va a sostener esta tarde Julio César Chávez Jr. Hoy despertamos con noticia que había una solicitud para que se llevara a cabo vía conferencia, videoconferencia. No sabemos si se ha concedido en este momento. El tema ha sido bastante hermético, pero igual estamos ahí pendientes de quienes vayan a acudir a esta audiencia y de las primeras palabras, tanto de Julio César Chávez, que se adelantó el papá Julio César Chávez, podría estar ahí en Hermosillo para obviamente tener este encuentro o ver o intercambiar algunas expresiones con su hijo detenido, como se sabe, deportado a Estados Unidos, ingresado al Ceferezo esta semana, Ceferezo 11 de Hermosillo, Sonora, un Ceferezo, una prisión de alta peligrosidad que arrancó operaciones en el sexenio de Felipe Calderón, no es la obra, inició en ese sexenio. Estamos listos, hablando de seguridad, y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, cambiando completamente de tema, estamos por cumplir un año justamente desde que llega la presidenta a gobernar nuestro país, y sabemos que el 1 de septiembre habrá un informe en Palacio Nacional y el 1 de octubre habrá un evento para las y los mexicanos desde el Zócalo Capitalino, al menos así se ha adelantado. Y bueno, en este informe la presidenta obviamente hablará no solamente de los de todo lo que ha hecho durante un año, sino también de los grandes retos que tiene y obviamente que tanto cumplió los compromisos que planteó en este primer mensaje que ofreció ahí mismo en el Zócalo Capitalino. Y uno de los grandes temas en México, sin duda, es la seguridad. Y a quien le toca también, obviamente, cumplir un año al frente de esta importante encomienda es Samuel García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y quien encabeza los esfuerzos del Gabinete de Seguridad. Y porque entendemos que el próximo fin de semana habrá información para poder hablar en general del país, cómo vamos, es que hoy le agradezco mucho a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad, me da la oportunidad de conversar con él sobre este primer año de Omar García Harfuch al frente de la seguridad de nuestro país. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, César.
Michelle, un placer saludarte como siempre a tus órdenes.
Un año, ya lo decía yo, pues obviamente de retos en materia de seguridad y en un contexto pues no, pues complejo a veces, ¿no? Cambiante también, y hablo específicamente del tema de Estados Unidos, pero ¿cómo definirías este primer año del secretario de Seguridad buscando garantizar la paz en nuestro país?
La verdad es que yo veo muy buenos resultados, más allá de lo que fue la expectativa que se creó. Hay que recordar que cuando informaron cuáles eran los objetivos de los 100 primeros días, yo fui de las personas, incluso creo en una entrevista contigo, que yo era optimista, pero que veía que lo que ellos estaban fijándose como retos era muy arriesgado, porque de no conseguirlo, pues obviamente vendrían las críticas y los señalamientos. Y creo que han cumplido con creces. Me parece que algo que ha quedado muy claro es que existe una gran coordinación por parte del Gabinete de Seguridad. No vemos ahora esos operativos que se llevaban por parte de la Secretaría de la Defensa o la de la Secretaría de Marina de forma independiente. Vemos un trabajo coordinado, vemos coordinación, vemos información que se cruza entre las diferentes dependencias y además vemos coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar incluso este avión no tripulado que se hizo mucho revuelo en diferentes medios de comunicación y que fue a solicitud de una dependencia de seguridad en México, haciendo uso, pues, obviamente, de las tecnologías de primer mundo que, pues, de forma coordinada se da con Estados Unidos. Y esto me parece que es sumamente importante porque hay un dato que a lo mejor no se ha mencionado mucho en los medios de comunicación, pero estamos hablando de que el promedio de homicidios dolosos en el país disminuyó un 24%, para ser exactos 23.8%, entre lo que fue los números del 2018 comparados con los números del día de hoy. Esto te demuestra, sí, que por lo menos tenemos la oportunidad de decir que 7 años tuvieron que pasar para que pudiéramos ver este tipo de resultados. Uy. Pero además, todos aquellos que tuvieron que ver con lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron un 33%. Y lo mejor, sí, fue que todos los delitos de alto impacto bajaron cerca de un 34%. Y esto es gracias al trabajo bien coordinado. Por supuesto que hace falta trabajo por hacer, pero sí hemos visto incluso grandes operativos, operativos permanentes como los que se han llevado en el Estado de México, en el Estado de Michoacán, en el Estado de Guerrero. Y eso me parece que es gracias al trabajo y a la instrucción que dio la doctora Claudia Sheinbaum, que está llevando al pie de la letra, sí, y que no vemos, ¿no?, antagonismos entre los secretarios de Defensa con el secretario de Seguridad Pública o el secretario de Marina. Incluso hemos visto que hasta revivió al fiscal general de la República, lo cual, pues eso ya es mucho decir, porque me parece que es el último de los engranes que necesitamos para, sí, poder seguir viendo buenos resultados.
Estaba yo por preguntarte, César, justamente cómo, qué país le entregaron al secretario de Seguridad, y basándome en este también ejemplo de Alejandro Gertz Manero, un fiscal general, independientemente de la labor que realiza, como le puedan calificar, al menos públicamente, así, desaparecido. Y coincido contigo en que regresa en esta época donde, pues, se presume y se entiende también esta colaboración de todas las instituciones. Queda claro que los objetivos, obviamente, además de los delitos de diferentes impactos, de menor impacto, los delitos de alto impacto son los que hay que erradicar también en nuestro país. O es la principal encomienda que tiene Omar García Harfuch. Y también significa, pues obviamente, erradicar o intentar borrar estos grupos delictivos a los cárteles de la droga en nuestro país. César, tú me corregirás cualquier detalle. Haciendo un recuento de todos los operativos, de los aseguramientos, de las detenciones que se han llevado a cabo en nuestro país obviamente, el trabajo del secretario de Seguridad, ¿qué grupo delictivo, qué cártel de la droga es el más debilitado hasta el momento?
Me parece que hay varios, podríamos hablar de varios, pero por supuesto que hemos visto, ¿no?, el cártel Pacífico, que nosotros lo conocemos como cártel de Sinaloa, derivado de esta lucha interna que tienen dos facciones, que son las más poderosas, que son los Chapitos y los Mayos. Pues hemos visto que los operativos han sido parejos, ¿no?, tanto para la facción de los Chapitos como para la facción de los Mayos. Y también hemos visto directamente en contra de lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y me parece que son las dos organizaciones criminales, no lo digo yo, lo dicen las mismas autoridades de los Estados Unidos, que forman parte de las 5 organizaciones criminales más poderosas del mundo, y 2 operan en México, y a las 2 se ha estado haciendo trabajo de forma directa para ir en contra no solo de los líderes, sino de la ruta, los movimientos y el trabajo que llevan como grupo criminal. Esto, pues obviamente, sumado al hecho de que por primera vez vemos coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, por primera vez vemos a las autoridades de los Estados Unidos que sí apoyan para ir en contra de estos grupos criminales que pasan armas de fuego de alto calibre de uso exclusivo del ejército de forma ilegal a México, y que ellos sí. mismos han reconocido, que el mismo embajador de los Estados Unidos por medio de sus redes sociales ha hecho público que gracias a ese trabajo coordinado que existe entre México y Estados Unidos, tenemos por primera vez la frontera que es norte para nosotros, sur para ellos, más segura de los últimos 30 años. Eso me parece que es un reconocimiento que se tiene que dar, y yo sé que no faltará quien diga que es derivado de las presiones del gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros estamos viendo que los mejores resultados en contra de la lucha contra los grupos criminales de los últimos 30 años se están dando en este momento, y apenas vamos a cumplir 11 meses sí. de que llegó este gobierno. Eso me parece que, sumado a que por primera vez estamos viendo que de forma directa se reconoce que tenemos un problema de ciertos delitos derivados de los grupos criminales, como la extorsión, como el cobro de piso, y que de forma directa se hace toda una estrategia a nivel nacional, y que empezamos a ver que existen resultados, que la gente empieza a tener confianza, me parece que nos da un indicador de que el trabajo que se está haciendo de forma bien realizada, coordinada, y por eso tenemos los resultados que tenemos, y por eso hemos tenido también sí. un trato preferencial, incluso por el mismo gobierno de los Estados Unidos, que ha impuesto aranceles a todos los países del mundo, y con México ha tenido un trato especial porque reconocen incluso que el trabajo que se está llevando a cabo está dando resultados. Claro, todos queremos más, y me parece que hacia eso va encaminada la estrategia de seguridad. No se están quedando con los resultados. Todos los días escuchamos anuncios, vemos que se llevan a cabo detenciones, diferentes grupos criminales, y eso me parece que es lo que queríamos ver de las autoridades. Trabajo coordinado, sí. bien realizado. Y que por primera vez, por supuesto, también podemos salir y exigirle al fiscal general de la República, que así sí. como vemos que todos los días el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sale, nos da a conocer todos estos operativos que se llevan a cabo, muchos de ellos permanentes, pues que también queremos escuchar que la Fiscalía General de la República pues termine con sentencias condenatorias en contra de estos sí. grupos criminales, porque ahora sí estamos utilizando los medios que tiene la inteligencia, los medios legales para poder utilizarla, todas estas ventajas tecnológicas que tiene la autoridad se están utilizando. Entonces queremos ver también que el trabajo por parte de la fiscalía se acorde sí. a lo que está llevando a cabo las agencias y las instituciones de seguridad. Y eso me parece que es el último jaloncito que necesitamos, porque recordamos que el 1 de septiembre entra la nueva corte. La mitad de todos los juzgados y toda la justicia de la nación fue así renovada. Es. Y queremos ver, obviamente, pues las resoluciones que vayan de la mano, a que ya no tengamos miedo de que lleguen aquellos grandes despachos jurídicos que defienden a presuntos criminales, que llegan y con la mano en la cintura terminan sacándolos en libertad.
Los dejen libres. Así es. César, te agradezco mucho esta entrevista. Que tengas muy buena tarde. Estaremos en contacto si nos lo permites. Gracias por estas impresiones.
Claro que sí, Michelle. Buenas tardes. Hasta luego.
Vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Bajo la administración de la Cuarta Transformación se planteó la nueva escuela mexicana como un nuevo modelo, o el modelo educativo, obviamente que promueve el gobierno federal, que busca formar ciudadanos con una visión integral, ético y crítico a través de un enfoque humanista y comunitario, y cuenta con varios pilares de trabajo. La nueva escuela mexicana se viene trabajando desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, que incluyó además Entonces, estos cambios, algunos considerados por algunos hasta radicales de los libros de texto, algunos a favor y en contra, pero claro que se han hecho diagnósticos por parte de las organizaciones. Por ejemplo, el caso de Mexicanos Primero acusó recientemente las condiciones precarias y la mala planeación para el programa Nueva Escuela Mexicana. Y para hablar del tema, yo le agradezco mucho a Maura Rubio, directora de investigación de Mexicanos Primero, nos regale la oportunidad de platicar con ella sobre esta, sobre este diagnóstico que hace la organización. Gusto saludarte, Maura, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Michelle. Saludos y saludos a toda la audiencia. Gracias por esta oportunidad de hablar de este tema.
Al contrario, y no concluí para presentarte, Maura, y tener más tiempo de platicar de este importantísimo tema, pero hablaba de cierta manera yo de los pilares que incluye, así lo mencionaron al inicio, pues la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como centro de aprendizaje, el derecho humano a la educación, la integración curricular, en fin. ¿Qué tanto se ha cumplido desde que busca implementarse?
Así es. Nosotros, no es que ver qué tanto se ha cumplido, lo que analizamos fueron las percepciones de maestras, maestros, directores y directoras de escuelas de educación básica públicas respecto de la primera fase de implementación de este nuevo modelo educativo. El modelo se implementó a partir del ciclo escolar 2023-2024 y ya pues terminó el ciclo escolar siguiente, el 2024-2025, y está por comenzar el nuevo ciclo escolar. Nosotros quisimos analizar, ante un cambio tan importante de modelo educativo, pues cómo se estaba implementando este modelo. Entonces, recogimos testimonios de maestras y maestros en cuatro entidades de la República, en Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Yucatán, que son las entidades en donde la organización Mexicanos Primero tiene capítulos, ¿no? Esto fue lo que hicimos. Nos propusimos principalmente ver en qué condiciones se puso en marcha este nuevo modelo educativo, Michelle.
Así es. Y bueno, entre otras cosas, ustedes mencionan en este reporte presentado públicamente, en resumen, condiciones precarias y mala planeación.
Sí, así lo reportaron los testimonios de los maestros. Uh-huh. Efectivamente, ellos mencionan de manera prácticamente unánime que hubo una implementación muy apresurada.
Sí,
y en esta implementación apresurada, precipitada, pues faltaron los apoyos necesarios ante un cambio curricular de la envergadura que representa la nueva escuela mexicana. ¿Qué cosas faltaron? Por ejemplo, faltó formación a los maestros y faltó acompañamiento técnico pedagógico. Faltó información clara y oportuna. Hay que recordar que en ese momento en que se empezó a implementar la nueva escuela mexicana, pues todavía se conocía muy poco. Entonces, pues era indispensable que los maestros tuvieran información clara y oportuna, y faltaron cuestiones como, por ejemplo, un plan de estudios impreso. Los maestros comentaron en las entrevistas y grupos de enfoque que hicimos que ellos no tenían un plan de estudios impreso. Este estuvo disponible en línea. Sin embargo, no a todos los maestros se les facilita o tienen acceso a conectividad, o se les facilita la consulta de un documento tan importante como ese a través del Internet. Asimismo, varios maestros reportaron que no conocían los libros de texto, y algunos más mencionaron que no los recibieron a tiempo. Entonces, había que empezar a implementar este modelo, que como dije, es muy distinto de lo que se venía implementando en ciclos escolares previos, y prácticamente no lo conocían. Entonces, la implementación se basó en información que se distribuyó por segmentos en la estructura educativa, sí, desde las autoridades estatales
hacia las autoridades, como son los titulares de las supervisiones sí. escolares, a los directores escolares, y las personas que ocupan este cargo en la dirección escolar, pues fueron quienes se hicieron cargo de capacitar a los maestros. Y esto sí. lo hicieron a través de el órgano colegiado que existe en las escuelas, que se conoce como, bueno, se denomina el Consejo Técnico Escolar. Y sí. ante esas carencias, pues los maestros tomaron distintas opciones para conocer de qué se trataba este modelo, ¿no?
Así es. Y es importante plantearlo, Mauro, porque se viene obviamente un nuevo ciclo escolar y cada quien dice uno, hay que estar replanteándonos qué tanto está funcionando esto. Yo quisiera resaltar ahora que menciona usted de quién estuvo a cargo al final aceptar o impulsar o criticar o que tuvieron esa oportunidad de hacerlo en su momento. Es obviamente, pues el magisterio son los maestros, pero en muchos de los casos, y quiero sumar también algunas asociaciones de padres de familia, Mauro, tú me corriges, pues guardaron mucho silencio, ¿no? Algunos acataron y esto que es, algunos leían como una especie de imposición, y aunque vemos en esta administración de repente como esa luz al final del túnel, sobre todo porque especialistas han, como ustedes también han detallado estos errores, las precariedades que hay, pero al final ese silencio, pues ese aval es lo que nos mantiene ahorita justamente por iniciar un nuevo ciclo escolar con todas estas inconsistencias en el plan educativo de las y los mexicanos.
Sí, en relación con esto, Michelle, yo quisiera destacar una bondad de la nueva escuela mexicana. Uh-huh. Y esto, esta virtud, porque así lo percibimos, es la de que promueve la autonomía profesional docente. Promover la autonomía profesional docente es una recomendación que están haciendo organismos como la UNESCO o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La autonomía profesional docente consiste en darle cierto margen de libertad al personal docente para que tome decisiones, digamos, relativas al cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada vez más se habla a nivel global de la profesión docente como una profesión en donde los profesionales de la enseñanza tomen decisiones autónomas. Entonces, tenemos este modelo educativo, este marco curricular con ciertos contenidos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, pero también los docentes tienen margen de libertad para tomar las mejores decisiones en colegiado, como lo recomienda la nueva escuela mexicana, pues para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr los objetivos educativos. Y en nuestro estudio hacemos particular énfasis en la importancia de lograr los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas, sí. que son los aprendizajes fundamentales que a las y los estudiantes les permitirán seguir adelante en su trayecto educativo y sí. seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Entonces, sí, el modelo tuvo en su primera etapa de implementación limitaciones. Confiamos en la capacidad del profesionalismo del personal docente para tomar las mejores decisiones.
Sí.
Ahora, en términos de implementación, sí, se echan de menos una serie de apoyos con los que debieron haber contado los maestros para replanteamiento sí. tan radical del modelo de educación básica en México.
Es decir, podemos decir que todavía estamos, y sobre todo porque voy a destacar esto que acaba de mencionar Maura, que son bondades, ¿no? Es decir, tiene, por más que sea algo tan radical, nuevo y que tiene la tendencia por lo mismo, por esas circunstancias de fallar, en este caso tiene sus puntos positivos. Entonces podemos decir que todavía la nueva escuela mexicana sigue en este periodo de prueba. En un tiempo más, con estos temas igual aristas que usted menciona, para calificarlo en un futuro y saber también qué cambios hacerle.
Así es. Y quisiera destacar algo en relación con esto que comenta Michelle. Los maestros sí dijeron en algunos testimonios, estamos en una etapa de ensayo y error. Uh-huh. Así con estas palabras lo mencionaron en algunos testimonios.
Y eso,
estamos aprendiendo sobre la marcha.
Sí, porque eso es real. Como usted lo dice, Maura, a ellos también les tocó, pues obviamente, aprender, no solamente a los alumnas y a los alumnos, los maestros también, aprender de este nuevo sistema, y creo que también a todo el esquema de trabajo de la Secretaría de Educación Pública y a los especialistas. Maura Rubio, pues vamos a estar, si usted nos permite, en contacto para seguir analizando este tema. El reporte es de Mexicanos Primero, ahí está la investigación que usted encabeza, además, que habla justamente de todo esto, de la nueva escuela mexicana, lo que, pues, los errores, pues, las bondades también, y lo que sin duda no debe descartar y debe tomar en cuenta la Secretaría de Educación Pública para mejorar la calidad académica en nuestro país. Gracias, Maura, por esta charla.
Gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde.
Igualmente, muchas gracias. Maura Rubio, directora de investigación de Mexicanos Primero. En este reporte también adelantan las situaciones de las escuelas. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Él andaba en el movimiento estudiantil de 1968.
Eso que escuchó y vio a través de Telefórmula, señal de Radio Fórmula, es el tráiler de No nos moverán. Y creo que se percató usted de este giro tan radical que dio el tráiler. Y qué mejor que platicar con los protagonistas. Agustina Quincia, actriz, gracias por recibirnos, por atender esta entrevista para platicarnos de esta película. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, qué gusto saludarte. Qué y bueno, quiero retomar. Una frase que leí en obviamente una de las críticas a esta cinta mexicana. No nos moverán, dice, no es solo la cinta mexicana del momento, es una herida abierta que el cine transforma en grito. Qué poderoso se me hace.
Wow. Sí. Wow, sí, qué lindo, qué bonito. Sí, tal cual. Está tocando corazones la película, está llegando a la gente. Uh-huh. Estamos en la cuarta semana. Y va muy bien, y sí, habla de esta herida abierta, pero de una búsqueda de justicia aún después de tantos años de lo que sucedió.
Sí, y en ese punto donde digo yo que cambia como recal, porque estamos acostumbrados a ver una sola ruta de cómo se cuenta esto que ocurrió en Tlatelolco hace muchísimos años en México, que es una herida todavía abierta, como lo decimos. Y en esta ocasión parece que es algo distinto, sin adelantarme mucho, porque obviamente para que la gente la vea, porque vea, no nos moverán. Pero creo que sí tiene un toque muy distinto en la manera en la que se cuenta esta historia.
Sí, el toque distinto es que es un absurdo, o sea, es el humor, el plan de venganza de Socorro, que es la protagonista, para vengar la muerte de su hermano, sí. Cuando encuentra, bueno, cuando tiene, le llega el nombre del militar que mató a su hermano el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. El plan es ridículo, entonces el humor va por ahí, va porque este plan es así y va por los personajes, por lo que quieren hacer, por sus posibilidades, por cómo son, por cómo se vinculan. El humor va por ahí, entonces sí. No es una película solemne, es una película que tiene su magia, ¿no? Y una forma diferente, como dices.
Sí, y pero además muy al estilo mexicano, latinoamericano, que nada puede ser solemne también, ¿no?
Totalmente.
Donde nada puede ser tan serio. Vemos el humor de los mexicanos bastante negro, yo creo que se diferencia obviamente con el resto de muchos países.
Totalmente. Los argentinos también somos bastante así.
Ah, por preguntarte justamente.
Sí. Sí, nos reímos de nuestras tragedias, vivimos en crisis. Entonces sí, estamos hermanados en eso. También estamos hermanados como en estos años oscuros de dictaduras, de lo que sucedió. Pero sí, la forma de ser, el tipo de humor es tal cual, es muy mexicano. Yo llevo 10 años, este año cumplo 10 años en México, sí. Y en eso me encuentro cercana. O sea, a mí el humor mexicano me hace reír mucho. Y eso es porque mi propia ideología e idiosincrasia, quiero decir, tiene mucho que ver.
Así es. Agustina, cuéntanos sobre tu papel y bueno, este reto que representa para ti. No solo eso, ser argentina, yo creo que las similitudes que ya encontrabas y que mencionabas te hace obviamente ponerte en este papel, como decimos nosotros, en los huaraches, obviamente, o en los zapatos de las personas que vieron esto para interpretarlo mucho mejor. Pero sobre todo este reto de justamente no hacerlo solemne, ¿no? O sea, contar algo, sabes que es un tema bastante serio, que es una herida abierta, que hace falta mucha justicia, pero que también busca comunicarse de una manera distinta. Y cómo se llega ahora a las personas a través del cine al contar este tipo de historias, una de las opciones que se buscan.
Sí, mi personaje justo es el que es uno de los que no tiene tanto humor, la pasa un poco peor, está así como en una crisis y muy, muy argentina, justamente. Sí, vive con esta familia mexicana, que es la familia de su novio, pero bueno, sí, ahí se encuentra mucha complicidad entre mi personaje, que es Lucía, y su suegra, que es Socorro, que es la maestra Luisa Huertas, que está espectacular en la película. Se encuentra mucha intimidad en ellas, mucha complicidad. Lucía es parte de este plan, también sí. Sin spoiler, pero sí es parte de este plan, es una cómplice ahí, de su suegra, que también es muy bonita la relación entre ellas, que no se suele retratar así, ¿no? La relación suegra-nuera en el cine. Entonces viene a traer un poco como de frescura en ese sentido también.
Sí, no, y sin obviamente el afán, como dices, de ser spoiler, pero este detalle sí me gustaría resaltarlo para compartirlo, porque este también es uno de los grandes retos de filmar, obviamente, esta película, no nos moverán, es que en casi la totalidad fue grabado en una sola zona, en un solo cuarto.
Sí, en ese departamento estábamos todos ahí, fue muy gracioso porque estábamos todavía además con la cola de la pandemia, entonces estábamos todos con los cuidados, con las protecciones, y de repente estábamos todos metidos adentro de un cuarto esperando a que terminen de grabar en otra parte de la casa, entonces nos íbamos moviendo de cuarto en cuarto, fue un diseño de producción muy, muy chistoso en ese sentido, así que se armó algo muy familiar. Compartimos, como de repente estábamos conversando todos en una cama, era muy, eso, muy cercana la relación entre todos en ese sentido.
Pues y seguramente se verá transmitido a través de la pantalla. ¿Cómo podemos verlo? Aquellos que se van encontrando con esta historia, que no sabían también que está la historia, la pueden ver en cine, en plataformas. Cuéntanos todo, Agustina.
Estrenamos hace, bueno, ya es la cuarta semana.
Sí,
entonces,
un mes.
Obviamente, la película viene ya haciendo su camino, su recorrido de festivales, ahora sí. Está en cines, obviamente estábamos en muchos cines y por ser cine independiente mexicano, lamentablemente pasa esto que de repente empezamos a tener menos salas, semana 4 ya hay menos salas, pero bueno, en Cineteca Las Artes, que apoyan este cine mexicano, tan mexicano, tan bonito, seguimos ahí, plataformas todavía no, espero que pronto. Sí. Pero todavía no, así que por ahora cines. Y el miércoles próximo hay una... estamos nominados a 15 Arieles, la película está nominada a 15 Arieles, entre los que me incluyo como coactuación femenina. Y entonces en este momento, el miércoles hay, por la Academia armó unas funciones de todas las películas nominadas a Mejor Película, ficción y documental. Está muy interesante, ahí en nuestras redes lo pueden ver. Creo que es a las 3 de la tarde la nuestra, la de No Nos Moverán, y es gratuita.
Y vamos a estar muy pendientes, entonces te deseamos mucho éxito. Gracias. Para que también te lleves este gran premio. ¿Qué viene para
Gracias.
Ti? ¿Qué viene para ti, Agustina? Sobre todo después de haber hecho una película con este formato, que seguramente te gustó mucho.
Mucho. Sí. Viene la nueva película de Iván Lowenberg, con quien colaboré en No Quiero Ser Polvo hace unos años. La nueva película de él, estamos por ir a filmar a Taxco, así que ahora en breve. Vamos a estar filmando y bueno, espero, Pirita se llama, así que esperamos ahí pronto, bueno, los tiempos del cine, pero que cuanto antes la podamos hacer y estrenar, así que eso más que nada, y la gala en Vallarta, que es el 20 de septiembre de los Ariel, así que estaremos ahí todos.
Hay que estar pendientes también, sí. A ver cómo les va, sobre todo porque es una historia importante para las y los mexicanos, y qué gusto nos da verte ahí, también como argentina, y que digas eso, resaltes eso justamente, ¿no? Que compartimos, tenemos tanto en común, que no es difícil, no será difícil, sobre todo cuando hay talento, como es en tu caso, Agustina, de interpretar un papel en una historia que es muy importante para México.
Sí, es para mí es un honor, y vivir aquí es un honor, amo México. Sí.
Gracias por
muchas
esa
gracias.
Entrevista, Agustina, te deseamos mucho éxito también.
A ustedes, amigos. Que estén muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.
A ti, muy buena tarde, no se pierdan, igualmente. No nos moverán. Sí. Es tiempo de despedirnos, auditorio, que tengan una excelente tarde, mañana regreso en punto de la 1 de la tarde en Fórmula Noticias, les saludo a Michelle Rivera, pero lo voy a dejar con música. Ed Sheeran estrenó una nueva versión acústica de A Little More, su tercer sencillo de Play, con un video musical grabado en la cuadra San Cristóbal, una casa icónica, auditorio, que se encuentra en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Así que los dejo con A Little More de Ed Sheeran. Simplemente disfruten, disfruten su música y su voz. Muy buena tarde, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.